Hola amigos, muy bienvenidos a Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos la historia para entender un poco nuestro presente y tal vez el futuro. Este es el tercer episodio y la que les habla es Viviana Pichulo. Hoy les hablaré de un personaje misterioso, intrigante, que les confieso, al mirarlo a los ojos, un frío me corre por la espalda. Grigori Efimovich Rasputin, en castellano, Rasputín. La vida de Rasputín, que conocemos, se compone de una serie de leyendas. Nadie sabe bien los datos precisos de la vida de este misterioso personaje. En su biografía se mezclan hechos reales y una serie infinita de fantasías y sentimientos populares. Tuvo un rol importantísimo a comienzos del siglo XX en Rusia y fue asesinado antes que la revolución bolchevique de febrero de 1917 diese por terminada la dinastía de los zares. Pero ¿cómo llegó este personaje, un campesino semianalfabeto, a ser una figura influyente, determinante dentro de la monarquía rusa? Grigori Efimovich Rasputin, nacido en el 1869 y asesinado brutalmente en 1916, nació en Siberia, en un pueblo muy pequeño, cerca del río Tura. Podemos recordar que las temperaturas de Siberia llegan a los 68 grados bajo cero. Eso define el carácter de la población y allí Grigori adquirió fama de taumaturgo. Durante sus primeros años, Rasputín parecía destinado a una vida ordinaria, a pesar de haber tenido algunos conflictos con las autoridades locales, estuvo encarcelado, tuvo diversos pleitos, etc. Pero se casó y comenzó a trabajar la tierra, como todos los campesinos de la zona, para sostener a su familia. Tuvo varias hijas y en 1892 algo pasó en su cabeza. Dejó abruptamente su aldea, su esposa, sus hijos, sus padres, y se dirigió en peregrinaje permaneció durante varios meses a un monasterio, al monasterio de San Simeón, donde todos los años miles de rusos iban en peregrinación. Este monasterio de Verjoturie era un monasterio considerado milagroso. Algunos dicen que ingresó al poco tiempo en una famosa secta condenada por la Iglesia Ortodoxa Rusa, conocida con el nombre de los flagelantes. Estos flagelantes que se azotaban creían fundamentalmente que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al llamado profeta siberiano de por vida. Hay muchísimas versiones sobre que perteneció o no a esta secta, pero lo cierto es que tomó de ella muchísimos principios y a partir de su adhesión a este tipo de principios, tuvo una vida sexual activísima que ennegreció su fama de hombre santo. Este monje loco nunca fue ordenado como tal, pero todos lo reconocían como monje. Tuvo un enorme carisma personal que le permitió ganar la atención de algunos ortodoxos rusos y de miembros de la familia imperial que lo presentaron a Nicolás II, el zar, y a su esposa, la zarina Alexandra. durante la Primera Guerra Mundial hizo recomendaciones para nombramientos ministeriales. Se crearon grandes complots en su contra. Hubo un intento de asesinato que no llegó a su verdadero cumplimiento. Rasputín fascinaba porque era al mismo tiempo un místico y un gran pecador. Abrazaba la religión, pero llevaba a cabo curaciones milagrosas. Con el estallido de la guerra de 1914, se produjo una histeria general del pueblo ruso que creía que fuerzas ocultas rodeaban al trono. La emperatriz Alexandra veía en Rasputín poderes curativos que podían ayudar a su hijo hemofílico, Alexei, que era el heredero del trono, a curarse. Rasputín consolidó de este modo la relación con la familia imperial porque logró aliviar la hemofilia de Alexei a través de la hipnosis. Al menos eso es lo que cuentan algunas fuentes orales de ese momento. Rasputín fascinaba por su mirada y de hecho si uno observa una de las fotografías de Rasputín de esa época, tiene una mirada absolutamente extraña, una mirada impactante. Aunque tenía el pelo oscuro, la piel también oscura, sus ojos eran azules, de un azul claro, casi gris. Era alto y atractivo para las mujeres de su época. Solía actuar y sabía envolver a la gente y sabía cómo ganarse la confianza de las personas a través de frases que parecían profecías. En realidad, algunos estudiosos dicen que estas frases que eran tomadas como profecías, en realidad eran producto de que él no sabía usar bien ni los verbos ni el sujeto. Grigori se relacionó con mujeres de todos los orígenes sociales, desde prostitutas, a las cuales frecuentaba a diario, hasta damas de la sociedad. Muchos dicen que fue amante hasta de la zarina, pero no existen testimonios fieles que realmente ratifiquen estas voces de la época. Su esposa no se preocupaba por sus infidelidades y solía comentar: él tiene suficiente para todas. Se dice que unos días antes de morir, Rasputín pronunció la siguiente profecía a la zarina: espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a manos de la nobleza, los zares también morirán en el plazo de 2 años. Rasputín efectivamente murió en diciembre de 1916, en la noche del 29 de diciembre. Y toda la familia del zar, incluidos los niños, fueron asesinados 2 años después. Años antes de este episodio, Rasputín también había dicho: cada vez que abrazo al zar y a la madre y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. Otra de sus profecías más certeras decía: la cruz será arrojada a la bodega. Los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. Uno de los hechos más emblemáticos en la vida de Rasputín fue, sin lugar a dudas, su asesinato. El relato pormenorizado más conocido sobre la muerte de este famoso monje loco fue escrito por uno de sus protagonistas, el príncipe Félix Yusupov, quien en sus memorias escritas en el destierro, en Francia, en París, publicadas en 1928, afirmaba que había intentado matarlo invitándolo al palacio, dándole de comer pasteles con crema y vasos de vino mezclados con cianuro, pero que a pesar de todos los pasteles y vasos de vino que se había tomado, no le habían provocado ningún efecto. El príncipe Yusupov, preocupado, tomó una pistola y le disparó a quemarropa. Convencido de que Rasputín había muerto, se levantó y comenzó a prepararse para salir y deshacerse del cadáver. En ese momento, Rasputín se levantó como si fuera un monstruo y lo persiguió por el patio hasta que intervino un diputado de la extrema derecha, Puriskevich, que después de fallar en dos ocasiones, lo derribó con otros dos disparos. Y para asegurarse que el monstruo de Rasputín estuviese muerto, le asestó un golpe en la sien. Pero esto para los integrantes del complot no fue suficiente, sino que para asegurarse de poder deshacerse de Rasputín, lo ataron con gruesas cadenas. Se ve una foto del cadáver de Rasputín y lo tiraron en un foso en un río helado, en el río Neva. El complot fue integrado por 5 aristócratas, dirigidos, como les decía, por este príncipe Yusupov, que logró refugiarse y salvarse primero en Inglaterra y luego en Francia. Rasputín fue enterrado junto al Palacio de la Villa Imperial Rusa en enero de 1917. Después de la Revolución Rusa de febrero de 1917, que causó, como se sabe, la abdicación del zar Nicolás II, su cuerpo fue desenterrado y quemado en un bosque cercano de San Petersburgo, donde sus cenizas fueron esparcidas para evitar que se estableciera un culto a su persona. Actualmente, investigaciones recientes señalaron que en el asesinato de Rasputín no solamente intervino la nobleza rusa, sino que estuvo involucrado el servicio secreto británico para impedir una alianza con Alemania que Rasputín y la zarina Alexeia veían con muy buenos ojos. Este fue el final del enigmático y famoso Grigori Rasputín.
Gracias por haber escuchado Profetas al Revés. Volveremos con más historias y personajes famosos. ¡Hasta pronto, amigos!